Radio Colores les da la bienvenida. Ya saben ustedes que Radio Colores es la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
107.7 de la frecuencia modulada.
Y que la pueden seguir a través de la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Hoy es un día muy especial, hoy hay un cumpleaños.
Es el programa El Cofre de las Palabras, se une hoy 13 de lunes al Día Mundial de la Radio.
Hablaremos de cómo se creó.
Y escucharemos algunas cuñas de publicidad, que antes se llamaban anuncios, de los años 50, aunque antes también se emitían.
Citaremos a los profesionales de las primeras épocas de la radio.
También de algunos programas.
Bueno, ¿qué les parece, amigos, si comenzamos? A decir a Giuseppe Marconi, terrateniente italiano, y a su esposa de origen irlandés, Annie Jason, que el segundo de sus hijos, Guillermo Marconi, con aquella afición de experimentar con las ondas hercianas, iba a conseguir uno de los inventos más utilizados y queridos.
Un receptor que daría la vuelta al mundo, ofreciendo un universo de probabilidades, no solo dedicadas al ocio y disfrute de la música, sino también de la literatura, de la información y de otras tantas maneras de divertirse, de viajar, sin tener que moverse de casa.
La primera transmisión radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, utilizando un alternador electromecánico de alta frecuencia, capaz de generar ondas continuamente moduladas en amplitud.
Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Bran Rock Station en Massachusetts la primera radiodifusión de audio de la historia. Buques desde el mar pudieron oír una transmisión que incluía a Fessenden tocando el violín la canción Oh Holy Night y leyendo al mismo tiempo un pasaje de la Biblia.
Es en el año 1925 cuando se emite el primer espacio dramático por la BBC. Era una adaptación de La Noche de Reyes de William Shakespeare. Sin embargo, tendría que llegar el señor Orson Welles con La Guerra de los Mundos del escritor Herbert George Wells para que esta ficción radiofónica emitida en 1938 paralizase el país, no siendo superada hoy por hoy por ninguna.
Las primeras transmisiones radiofónicas comienzan en 1920 para el entretenimiento con una programación regular, ya que hasta entonces solo habían sido experimentales y o sin la requerida continuidad. Algo parecido sucedió con la televisión o el teléfono. Esto tuvo lugar independientemente en varios lugares del mundo con poco tiempo de diferencia. Estos eran, amigos oyentes, los inicios, el nacimiento, el bautizo, podemos decir, de la radio, de las ondas hercianas tan populares antes y hoy en nuestros días. Nosotros aquí, como tributo a este Día Mundial de la Radio, queremos también llevarles a ustedes, como hemos dicho en la presentación, un poquito cómo fue el mundo de la radio y luego pues las vivencias propias nuestras también en este mundo radiofónico.
Si no me doy el gusto, pero qué calamidad, vergüenza ya me da las cosas que me pasan. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, no se puede ocultar, lo llevo en la mirada. Y esa gran debilidad será lo que será, por mucho, por nada. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, no se puede ocultar, lo llevo en la mirada. Y esa gran debilidad será lo que será, por mucho o por nada. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer.
Pues no sé, este señor que estaba cantando, a mí que no me suena mucho, ¿no?
Jefe. Bueno, ¿hoy qué día tenemos? Hoy
no me suena,
día
ahora
13.
Sí, ahora,
breve. Hoy día 13.
No, ha sido una broma, ¿eh?
Hoy día 13, día magnífico de la radio, y usted no conoce a Antonio Machín.
Hombre, ¿qué no le va? Era una broma, por
con la debilidad, esa debilidad que tenemos por escuchar la radio.
Fíjese,
la radio.
Fíjese usted, amiga Maite Fuentes, que Antonio Machín ha sido uno de mis cantantes preferidos de toda la vida, ¿no? Ahora que ya soy un poco menos joven, si cuando yo tendría 14, 15 años, me gustaba a mí Antonio Machín y todas sus canciones. ¿Quién no sabe las canciones de este señor?
Bueno, pues, ¿qué le parece, señor editor, que le recordemos a los amigos oyentes que la primera estación en España fue la EAJ1, Radio Barcelona. Este nombre procede de los códigos de los radioaficionados. E por España, AJ porque así se llamaban las estaciones de telegrafía sin hilos, y 1 por ser la primera.
A partir de ese momento, en esta piel de toro, comienzan a adaptarse textos literarios para ser narrados, inclusive películas, lo que hizo que se generase una gran diversidad de escritores y dramaturgos que trabajasen para la radio.
En 1925 dieron comienzo a la fabricación y venta de aparatos receptores en los que se podía escuchar en directo actuaciones de grupos folclóricos emitidos por otra emisora de forma experimental, Radio Ibérica.
No obstante, esta actividad radiofónica en España no comenzaría a regularse o a regularizarse hasta un año después, en 1926, con el aumento de emisoras y el gradual afianzamiento de los bloques de programación, un buen número de españoles verían el mundo de otra manera.
Todo lo que ofrecía en la radio era fruto de la imaginación y creatividad, a través de sencillos, como se llamaban antes, radiofonistas y no locutores, que tenían la misión de entretener, bien con música folclórica, concursos, fútbol y toros. La radio bien podía estar colocada en el salón, y además con un aparato tan bonito daba prestancia al salón, en la cocina o en la mesita de noche, donde las voces de entonces graves, rotundas e impostadas se dirigían a cada uno de los oyentes a diario.
Sí, sí, los aparatos que alguna vez hemos comentado, aquellos aparatos antiguos que usted da bien me recordar, y los amigos oyentes también, los amigos veteranos, como suelo decir yo, aquellos aparatos que tenían eran grandes, o sea, como una caja de madera, tiene una especie de tela por delante y en la parte de abajo del mueble, vamos a llamar así, pues el dial con todas las emisoras, o casi todas, que había en España, incluso las extranjeras, Radio Marsella, Radio París, Radio Múnich, Radio Dublín, Radio Londres, en fin, eran unos aparatos que hoy por hoy son casi piezas de museo y son tesoros. Pero antes de continuar, debemos referirnos también, como decimos, a receptores, como les he dicho, revestida la tela por delante, en fin, y no existía entonces la frecuencia modulada como la que usamos hoy y por la que llegamos a ustedes por medio de ella. En cambio, sí tenía la onda media, la onda corta y la onda pesquera. Estos receptores, enchufados a la red, funcionaban a válvulas que, pasados unos minutos, si uno ponía la mano encima del receptor, podía calentarse las manos si las tenía frías.
Yo recuerdo cuando tendría unos 8 años, señor director, que mi padre, que era un manitas, construyó una radio y que uno de los cables o dos de los cables los enganchaba al grifo de la fregadera. Aquel aparato no era cerrado, tenía una base y muchas válvulas. Vamos, como yo decía en aquel entonces, se le veían las tripas.
Aparte de verse las tripas, usted también recordará la radio de Galena, la famosa radio Galena, que también recordamos, pues, hombre, los jóvenes de hoy no han visto. Y yo, tal vez también, tampoco he visto la radio de Galena. No la he llegado a conocer, pero casi que sí. Y era una radio que no sé cómo se haría, se ponía unos cables encima de la radio y se oía, bueno, algo se oía. Se dice que una imagen vale por mil palabras, pero la radio crea esas imágenes a través de la imaginación, de esa necesidad de dar forma a la cara de una persona que en esos momentos está hablando y que por su voz puede ser que lleguemos a imaginarla.
Bueno, esto es la música del recuerdo, este pequeñito espacio emitido con dos canciones de la época. Y vamos a pasar, ¿qué le parece a la radio cuando éramos pequeños?
La radio cuando éramos pequeños, qué ilusión nos hacía que no había televisión todavía en este país, la radio era la radio, ¿no?
Sí, era una gozada escuchar los cuentos dramatizados por los locutores o a través de los discos que los contenían. ¿El señor director tenía predilección por alguno en especial?
Sí, siempre, Garbancito, Alibaba y los 40 ladrones... Los tres enanitos.
Pero, señor director, se ha comido cuatro enanos, pero
no,
¿qué
no,
hace?
No, pues no, 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 esto tiene una explicación. Ya que estos enanitos no tenían nada que ver, de nada, con los siete enanitos de Blancanieves de los famosos hermanos Grimm.
Ah, algo era ello. Pues mire usted, las navidades llegaba y ocurría algo, y seguro que se lo recuerda, que todos los años requerían nuestra atención, ¿a que sí?
Sí, creo saber a lo que usted, estimada colaboradora, se refiere. ¿No se referirá por casualidad a los Reyes Magos?
¿Qué? Ni que leyese mi mente.
Todos hemos sido niños alguna vez.
Recuerdo con nostalgia las palabras del locutor.
Atención, queridos niños. Hablan sus majestades los Reyes Magos de Oriente.
Y acto seguido continúa. Conectamos con el Palacio de Oriente. Os habla su majestad, el rey Melchor.
Era quien respondía a una carta que había recibido de un determinado niño, al cual o bien le felicitaba por haber hecho caso a sus padres, o el niño en cuestión recibía una cariñosa regañina.
¿Y cuando hablaba el rey Baltasar, qué ocurría?
Todo esto era para un programa aparte, porque sin más que africano o oriental, parecía cubano, aunque de ese detalle nos dimos cuenta. Ya sabe usted a lo que me refiero.
Sí, a que cuando nos abren los ojos, bueno, pues decimos, oye, ¿esto cómo puede ser? Pero nosotros seguimos con esa tradición tan bonita para los más pequeños de la casa.
Y si usted recordará, aquel rey Baltasar, pues hablaba más o menos así cuando tenía que contestar a un niño por la radio. Decía, hola, niño, como ha sido muy bueno este curso, te voy a traer todos los juguetes que me has pedido. Me han dicho tus papás que ha sido muy bueno y por eso me alegro mucho. Así que recibe un beso del rey Baltasar. Y esto era más o menos como después, al paso de los años, te das cuenta de que el rey Baltasar pues parecía, como decíamos, parecía cubano. Pero bueno, esos detalles en aquellos tiempos se nos pasaban y lo único que los niños de entonces oíamos a los reyes por la radio era oír las voces de los Reyes Magos.
en la inmunda guardilla de Doña Polilla reuniéronse en juntas el mosquito y la mosca con la chinchina pulga. El asunto importante del orden del día que se ventilaba era aquel que trataba del insecticida que muerte les daba. La palabra el mosquito pidió, la polilla se la concedió y con frase certera acusó que el culpable es un DDT. Se acordó por unanimidad que el verdugo era el DDT Char y ante tal enemigo firmaron el pacto con alto distinto. DDT Char, DDT Char, no hay quien te aguante. Tú como el gas, la muerte da en un instante. No hay ocasión de salvación donde tú estás. DDT Char, DDT Char, DDT Char. Por la estrecha escalera subió la portera a ver qué pasaba. Cuando Doña Polilla la sesión levantaba, con la escoba en la mano pensó liquidarlos, más dijo el portero: no le des escobazos, que a más de inhumano no es nada correcto. La portera el consejo siguió y empuñando el pulverizador, despacito y sin coba lo fue repartiendo por toda la alcoba. Y obra fue de un instante no más el efecto del DDT Char, pues al punto morían gimiendo en su corta y horrible agonía. DDT Char, DDT Char, no hay quien te aguante. Tú como el gas, la muerte das en un instante. No hay ocasión de salvación donde tú estás. DDT Char, DDT Char, DDT Char.
Pues sí, esto era, amigos oyentes...
No era una música.
No, se van a sorprendido, claro. Habrán dicho, pero ¿qué es esto que entra tan rápido?
Más rara, ¿no?
¿Esto era qué era, señorita Maite Fuentes?
Pues era un anuncio.
¿Un anuncio del publicitario?
De acá.
No era una cuña, como se dice hoy, era un anuncio publicitario.
Además es muy gracioso porque comienza hablando de los chinches, bueno, de todos los insectos un poco desagradables.
Pues sí, entonces en aquellos años las cuñas, bueno, los anuncios de los comerciales también, eran a base de música. No es como hoy que la palabra priva antes que la música, también se pone música de fondo para hacer las cuñas, claro está. Pero entonces, si usted se ha dado cuenta, y todos los amigos oyentes, era un anuncio que duraba 2-3 minutos.
Sí, además de eso, pues con este caso era un chotis, ¿no? Un chotis, pero era muy gracioso porque... Realmente es que además te gusta escucharlo. Es muy sencillo, pero con ya unas frases como muy concretas para llamar la atención, claro, del oyente.
Sí, hemos recuperado los anuncios. Bueno, el mérito ha sido de mi compañera Maite Fuentes, que ha ido al archivo radiofónico histórico.
Luego diremos a qué página está acogido.
Ha rescatado estos anuncios, que luego iremos unos cuantos más a lo largo de esta hora, para que veamos cómo era la radio entonces. Pero aparte de los anuncios publicitarios, también había, que todos recordamos y todos los amigos oyentes mayores de cierta edad, las novelas seriadas. Amarrosa, de Guillermo Sautier Casaseca, era el drama de una madre que tuvo que dar a su hijo a los señores donde prestaba sus servicios, pues era soltera, y la señora había perdido a su hijo. Cuando éste crece, la trata con desprecio, solo conocerá la verdad cuando él esté en el lecho de muerte. Otra novela, Matilde, Perico y Periquín. ¡Ay, que no se acuerda de estos tres personajes! Creado por Eduardo Vázquez. Suceso de una familia y su siempre final con la frase: al nene pupa no, al nene pupa no.
Si estaría aquí Susanita, otro personaje de ficción diría: a nene pupa no, a nene pupa no.
Hombre, ha estado bien eso, me ha sorprendido.
Bueno, pues seguimos con Diego Valor.
Cuénteme más cosas.
Digo que seguimos con Diego Valor, de Enrique Jarnés, y pues es una de aventuras futuristas de una pareja de héroes. Fue la radionovela juvenil por excelencia.
Permítame un inciso. Está el Diego Valor. Yo cuando estaba en el colegio, llegaba a las 7 de la tarde casi, lo primero, antes de hacer los deberes, mi padre me dejaba oír a Diego Valor, que era mi personaje favorito de aquellos tiempos.
Bueno, pues ahora nos vamos a trasladar a la época del oeste americano con Dos hombres buenos, de José Mallorquí. La SER dejó de emitir seriales en 1988 y la saga de los Porretas fue su última aportación al género. Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Teófilo Martínez, Pedro Pablo Ayuso y Juana Ginzo, que tiene la friolera de 91 años, fueron los reyes, entre otros, de las novelas seriadas.
Y hay una actriz también que era conocida y amiga de nuestro compañero aquí en Radio Colores, de Tomás Martín, Célica Torcal, que un buen día nos recordaba, nuestro amigo Tomás, nos recordaba a esta actriz, también podríamos ponerle, entre todos estos que Maite Fuentes nos acaba de recordar. Pero también todas estas novelas seriadas, pues había que representarlas. Unas veces sean los propios locutores de las emisoras, de las grandes emisoras, y otras veces los actores de teatro, de cine, que también por aquel tiempo abundaban. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de Bobby de Glané, de nacionalidad chilena, especializado en concursos? José Luis Péquer, madrileño, un poquito más reciente en nuestra historia, que presentaba Cabalgata fin de semana, y que era un programa que, bueno, un media hora antes ya de empezar, todos en las casas estamos ahí esperando a ver quién iba a salir. Era un programa que albergaba cantantes, humoristas, tertulias, un programa para la radio muy, muy completo. Alberto Oliveras, catalán, ¿quién no se acuerda de Ustedes son formidables?, aquel programa que hizo historia. Joaquín Soler Serrano, murciano, que presentaba Desayune usted con nosotros. Matías Prats, el padre de Matías Prats Jr., cordobés, siempre especializado en deportes, en fútbol y, como no, en boxeo también, aparte de otros. Ah, y no me puedo olvidar de Raúl Matas, el chileno, que presentaba aquel programa tan entrañable de Discomanía. Los locutores de estudio entonces tenían los micrófonos colgados del techo y ellos, claro, tenían que estar de pie. Nosotros aquí estamos cómodamente sentados, rodeados de micrófonos, de auriculares, en fin, que todo ha cambiado.
Bueno, ya saben que están ustedes en el Día Internacional Mundial de la Radio, aquí en Radio Colores.
En el 107.7 de la frecuencia modulada, en la página, en la web radiocolores.es y, como no, en las redes sociales.
Bueno, pues nada, aquí estamos el día 13, y con dos programas radiofónicos que dejaron huella.
Sí, antes de que he comentado yo, usted amplíenos un poquito más la información sobre aquel famoso programa.
Bueno, pues Ustedes son formidables. No solamente se titulaba así, o tenía este título, este programa, es que también Ustedes son formidables. Lo era dirigido por Alberto Oliveras, un formato francés que él trajo de París. Era un espacio que hacía de instrumento, apelando a la solidaridad humana, ante situaciones dramáticas, bien cotidianas o excepcionales, dando humanidad al programa. Por ejemplo, en 1960 se recaudaron 80.000 pesetas para ayudar a un grupo de mujeres que había organizado un festival musical y artístico en Madrid con el fin de financiar una guardería infantil. Un año más tarde, el desbordamiento de un río en Sevilla...
No se me desborde usted.
Permitió recaudar 3 millones de pesetas, una cantidad de dinero muy considerable para la época.
Y había personas, había sobre todo las señoras, que eran un poquito sensibles, y también señores, también señores sensibles al corazón, que cuando oían estos programas, ¿Qué quieren que les diga, mis oyentes? Un sentimiento de pena le recorría el cuerpo y claro, ¿en qué acababa todo este sentimiento de pena? Pues en lloros, en lágrimas, porque el programa, los que lo hemos oído, era un programa que llegaba al corazón. Otro programa también que llegaba al corazón era la Operación Plus Ultra. Joaquín Peláez era el presentador en un programa en el que seleccionaba niños anónimos, auténticos héroes. Como es el caso de Berta Isabel Cuadrado, elegida en 1970, una niña huérfana de padre y cuya madre trabajaba como asistenta. Berta, además, se dedicaba a cuidar de la casa de un abuelo con 82 años y un tío inválido. Ahí es nada. O de Miguel Ángel Jerez, también conocido por Miguelito, de 13 años de edad, huérfano de madre, que cuidaba de su padre, invidente, de su hermano Felipe, inválido de las dos piernas, y de un hermano menor, Pedrito. Yo cuando comento estas cosas es que no sé qué decir. Los niños eran elegidos a través de cartas enviadas por profesores, sacerdotes o vecinos y amigos de los niños. En el año 1945, Tu carrera es la radio era un programa en busca de nuevos talentos de Radio Madrid. No solamente en Radio Madrid, en muchas emisoras. Antes había la costumbre de dar anuncios de que se necesitaban gente, locutores, locutoras, hacían pruebas para incorporarlos a sus emisoras. Y muchos de los concursos eran realizados en público. Los estudios tenían su escenario y ahí se hacían los programas con el público en directo.
Pueda imaginar una lujosa y colosal cervecería, como hasta el día no hubo igual, en la avenida del Madrid más elegante, es por su empaque y su prestancia señorial, un bodeguitas y reuniones la flamante cervecería, la tropical. A los acordes armoniosos de su orquesta, la clientela canta y canta sin cesar. ¡Ah!
Bueno, pues esto era también, esto es una, se ha cortado porque el anuncio es muy, muy antiguo.
Tiene sus añitos.
Tiene su grasilla este anuncio y también pues anuncia una cervecería típica en Madrid de los años 50, 40, 50. Pues no, Maite Fuentes lo ha rescatado, ya lo estamos oyendo de fondo a nuestras palabras.
Pues muy bien, bueno, pues seguimos con nuestras vivencias en la radio.
Bueno, antes comentábamos, cuando ha empezado el anuncio, que aquellos programas se hacían en los estudios de radio que tenían su escenario y había como unas cuatro o cinco filas de sillas donde el público asistía en directo a concursos, incluso a programas como este que estamos haciendo hasta ahora. Usted imagínese que tuviésemos aquí 14, 15 sillas y la gente viendo cómo hacemos el programa. Era muy típico antes en las emisoras de radio.
Bueno, pues estaba diciendo que permítame relatar sus vivencias en la radio.
Sí, vamos a pasar un poquito de lo que era la antigua radio a lo que es la más posterior, en la cual nosotros también formamos parte un poquito.
Eso es. Pues bueno, pues el señor director tiene su primer contacto con la radio, con la radio, con 6 años. Entonces estaba convaleciente de una pequeña enfermedad. Y en Radio Bilbao había un concurso, el cual a través de contestar una sencilla pregunta, te daban un regalo. La pregunta resultó ser la alineación del Athletic Club de Bilbao. Y sí, claro que la dijo, pero sin orden ni concierto. Y con un poco de ayuda paterna, ¿verdad, señor director?
Sí, eso es verdad también, sí.
El premio fue un lote de sopa prisa. Vamos, señor director, que ustedes tuvieron sopa para dar y tomar.
Esta sopa prisa era, pues, parecida a estas sopas, estos cubitos que hoy no vamos a dar nombres para no hacer publicidad. Esto es lo que todos conocemos y lo vemos en los supermercados para hacernos un caldito, una ripa sopa. Pues la sopa prisa en mi casa tuvimos para meses por la cantidad, el lote que era de sopa, ya tío, para meses estuvimos ahí hasta hartarnos. En cambio, el primer contacto de mi compañera Maite fue gracias a su segunda hermana, que por mediación de una amiga de la familia tiene un sobrino que trabajaba en Radio Bilbao, y ahí fueron a que Yolanda, nombre de su hermana, pues cantase una canción. La experiencia fue única, ya que Yoli, o Yolanda, Yoli, como se llamaban en la familia, con una papelera en la cabeza, pues era una niña muy tímida. Bueno, es un decir. Para que cantase la canción Ahí viene la plaga, que todos amigos oyentes recordarán, el premio fue un enorme cohete que ya en casa y sin previo aviso, nuestra buena amiga Yolanda prendió la mecha. Y el cohete chamuscó un buen trozo de moqueta. Yo digo, ¿pero a quién se le ocurre prender la mecha un cohete en casa con el olor a pólvora que echaba y todas las porquerías que echaba por la estancia?
Es que Yolanda era mucha Yolanda.
Bueno, pues sí, era curiosísimo lo de su hermana, ¿no?
Sí, sí. El otro día comentaba y digo, mira, te vamos a hacer referencia en el día de la radio como la que organizaste cuando fuiste al concurso, pero el concurso era cantar. O sea, cantar, pero ya, bueno, que eso de tímida nunca ha sido, pero bueno.
No, como decíamos, ¿no?
Cogió la papelera.
Me imagino que sin papeles, habrá echado los papeles a otra para
no
luego ponerse.
Es como ahora que las papeleras se ponen pues unas pequeñas bolsitas de plástico para recoger los papeles, para que no se saliesen de la papelera. No, ahí era la papelera normal y corriente, se la puso encima de la cabeza y encima cerró los ojos, porque claro, veía a través de los huecos de la papelera.
Claro, de las rejillas.
Pero lo del cohete fue mejor.
Sí, eso del cohete, vamos, me estoy imaginando la escena y ni una película ni de Berlusconi.
Imagínese el señor director, toda la moqueta, luego con todo el contenido que tenía el cohete.
Y pobres padres para arreglarlo eso.
Y mi madre, pues mi madre.
Yo sabía lo que hacía cuando llegaban las navidades o las noches viejas, compraba también esos cohetes, pues no grande, nada, como de un palmo de altura. Yo no le pegaba nunca la mecha, porque a mí estas cosas no me han gustado, no me han un poco de miedo, ¿no? Yo lo abría y sacaba lo que tenía dentro y tan contento.
Pues comenzamos a relatarles cuando nosotros ya nos metimos en este mundo de la radio. Fue en JMC Radio de Portugalete en el año 1978. Como locutores, llevando informativos, programa magazine, concursos, entrevistas, programa musical y cuñas de publicidad. Es en esta emisora donde el señor director trató de convertirse en un héroe.
Estimada compañera en las tareas radiofónicas, a ver qué va a contar usted de mí.
Pues nada, la verdad, señor director, la verdad. Aconteció que al salir del locutorio, la puerta se cerró violentamente debido a una ráfaga de aire y la manilla se cayó. Claro, todos los que se encontraban en aquel momento en la emisora, o sea, solamente estaba Juniar y Gerard, el técnico de control, intentaron sacarme. Pero todo parecía inútil. Julián, como paladín, intentando rescatar a una dama, tomó carrerilla y empujó con el hombro la puerta para, de rebote, dar con su cuerpo en el suelo. Nada, hasta que llegó el director, llamaron un cerrajero y pude salir.
Amigos oyentes, están imaginando la escena, ¿no? Aún me duele todavía el brazo derecho.
Pobre señor director.
Bueno, aquello ya pasó, pero sí, todavía cuando me aprieto el brazo me duele. Después, también trabajamos en Radio 2002, en Bilbao, donde entrevistando a un invitado al programa, resultó ser nuestra peor pesadilla. puesto que a cada pregunta que se le hacía de cualquier tema sobre su país, él contestaba siempre lo mismo y se hacía referencia a la gastronomía del país. Decía, tú ven a mi restaurante, y se quedaba tan feliz el hombre. ¿Se acuerda usted de este señor?
Sí, ¿no? Ya me acuerdo de día. Bueno, la muralla china, no, tú venir a mi restaurante. Y yo digo, pero si no, lo único que tiene de la muralla china este señor es una fotografía. Pero bueno, aquí el señor director y aquí presente tenía en mente realizar nuestro programa de JMC Radio desde el puente de Vizcaya, o puente colgante, arriba del todo, donde existe una pequeña pasarela que va de torre a torre. Estaríamos a unos 45 metros de altura, pero lo tuvo que descartar, sobre todo por el miedo que me dan a mí, eso, las alturas.
Y con el viento que sopla por esos lugares tan altos, que los papeles nos hubiesen llevado hasta el Océano Pacífico. Desde Calle C, que no puedo grabar la música que usted pone, hasta ver cómo el jefe de informativos se caía sentado en la silla al suelo porque una de las ruedas se salió, han pasado muchas cosas.
Evitar que los discos llorasen, invitados que habían prometido venir y que no lo hacían, ni siquiera llamaban, cuñas que tienes que repetir porque el enunciado leer te hace gracia y no puedes articular palabras, y que vocaciones en vez de decir ayatola, a Atalaya o la Toya, bueno, en fin, un problemón.
Sí, en la radio y pasan muchas veces estas cosas que igual pueden pasar desapercibidas para el amigo oyente, ¿no? Pero no para lo que estamos ahí dentro, que luego decimos, ¿cómo se nos ha ocurrido decir esto? ¿Qué nos ha sido aquello? Las esquelas, también antes era muy, hoy también, pero antes más, era muy normal radiarlas. Y que son difíciles de hacer debido a que el fin, debido, son difíciles de echarlas al aire, debido a que el finado, por ejemplo, se llamaba José, primer apellido Pato y segundo Guisado, eso es José Pato Guisado, con las consiguientes chanzas de los compañeros desde la pecera, haciendo muecas para que te diese la risa, una prueba muy difícil de superar.
Hombre, las entrevistas, y el señor director seguro que está de acuerdo conmigo, siempre nos han gustado más hacérselas a personas anónimas. Hombre, no es que despreciemos un político o un actor de cine o un cantante, ¿no? Pero como... Y que además es que esas vidas son dignas de mención. O asociaciones como puede ser pues, Cruz Roja, Cáritas, Alcer, Alcohólicos Anónimos, un largo etcétera.
Guardo yo un especial cariño la que le hice en Vitoria, en la emisora La Voz de Euskadi, a la matrona Carmen Foronda, que había ayudado a traer al mundo a media ciudad. O la pregunta indiscreta, fuera de micrófono, que le hice al jefe de tráfico de Vitoria, y era esta: ¿usted alguna vez ha pasado en rojo el semáforo como peatón? Él me decía, sí, solo, pero solo cuando no viene ningún, o cuando no venía ningún coche, ni por la derecha ni por la izquierda.
With the naughty, naughty Glen, she looks just like a kitty, kitty cat. She loves to dance and play. So he learned no French when he left the trench. He knew well enough to say, wee, Marie, will you do this for me? Wee, Marie, then I'll do that for you. I love your eyes, they make me feel so gloomy. You'll drive me loony, you're teasing me. Why can't we polyboo like other sweethearts do? I want a kiss or two from a cherie. Wee, Marie, if you'll do this for me, then I'll do that for you. Wee, Marie. They walked along the bully bully body, whispered, you for me. Someday in gay Paris, I will make you marry me. Just then a bunch of bully bully boys threw kisses on the fly. Marie got wise when they rolled their eyes, they sang as they passed her by. Wee, Marie, will you do this for me? Wee, Marie, then I'll do that for you. I love your eyes, they make me feel so loony. You'll drive me loony, you're teasing me. Why can't we polyboo like other sweethearts do? I want a kiss or two from a cherie. Wee, Marie, if you'll do this for me, then I'll do that for you. Oui, oui, Marie. Oui, oui, Marie. Will you do this for me? Oui, oui, Marie. Then I'll do that for you. I love your eyes. They make me feel so foony. You drive me loony. You're teasing me. I cannot learn to speak.
A este señor que estamos escuchándolo de fondo, pues también le tenemos nostalgia. Era Arthur Fee con la canción Oui, Oui, Marie. Una canción que podía ser, querida amiga Maite, 30, podemos...
30, 40.
Años 30, sí, años 40,
sí,
por
sí,
ahí.
Sí, además
¿no?
son verdaderas joyas.
Sí, sí, vamos a escuchar un poquito más la joya, ¿eh? Ahí. Justo ha entrado.
Bien, pues antes hablábamos de las entrevistas y bueno, pues también de los concursos. Había un concurso que se llamaba Con la lengua fuera. Un concurso en el que el concursante tenía que hacer diversas pruebas. Pues por ejemplo, ir a un bar y servir un vino, una librería intentar vender un libro, e incluso pedir la hora a 4 o 5 personas seguidas. Es decir, aquí a la derecha, a la izquierda. Yo creo que más de alguno llegó...
Seguramente. A mí sí. No sé si que me hubiese pasado si me piden la hora y veo que ha pedido antes que a mí a
claro,
cuatro
claro.
personas.
Y un concurso a adivinar el concursante con solo 5 preguntas un personaje. ¿Y qué ocurrió, señor director?
Sí, esta es otra de las anécdotas. Pues había un concurso que era que en 5 preguntas había que adivinar quién era el personaje. Y bueno, y llama una señora por una concursante por teléfono y yo empiezo, muy bien, a ver, tenemos pues 20 segundos para en 5 preguntas a dar con el personaje. Y me dice la... ¿Es mujer? Y le digo, sí, sí, es mujer. ¿Ese era Ainhoa Arteta? Bueno, no me caí de la silla porque tenía buen respaldo. Pero cuando yo oí aquello de que con decir mujer me dice Ainhoa Arteta y ella era el personaje que había que acertar, pues fíjese usted. Había también otro concurso, bueno, era un espacio, que era Susanita, una niña de hoy. Era un entrañable personaje sacado de los hijos y nietos de amigos y familiares.
Buenos días, ¿se puede pasar?
Uy, sí, sí, pasa.
Gracias, hola Maite.
Hola Susana, ¿dónde te vas a sentar?
¿No serás tú Susanita?
Aquí, sí señor director, soy Susanita. Pues no ve que soy una niña.
Una niña, ya veo. Y una niña, pues que... ¿Y cómo has entrado por ahí, por la puerta?
Porque...
Estaba cerrada la puerta.
Pero, Julián, ¿qué quieres, que entre por la ventana?
No, estaría bueno por la ventana,
porque
¿no?
Porque no hay escalera aquí en la Radio Colores tan grande para poder subir por ella.
Bueno, Susanita, una niña de hoy. O sea, eres de hoy también, ¿no? Pero tienes la voz que hace unos cuantos años, ¿no? No has cambiado la voz en nada.
Es que yo soy como Peter Pan. Yo... Estoy en el país de nunca jamás, donde los bebés no crecen.
Pues mira, tiene una cosa, que cualquier día te voy a traer al programa para que hablemos de muchas cosas, del cole, de los compañeros, de si te gustan que te pongan deberes o no, las chuches, todas esas cosas que gustan a los niños y a las niñas.
Pues sí, pero ahora me está diciendo Maite así que corte.
No, sí, Susana, sí. No, yo no te he dicho que cortes.
Sí, me has hecho así que me voy.
Adiós. ¡Hala! ¡Hasta otro día! Porque nosotros continuamos con nuestro programa en este día dedicado al mundo del Día Mundial de la Radio. Porque en ella también ocurren estas cosas.
Se nos pone la lengua de trapo y...
Sin querer metemos la pata.
Para muestra, lo siguiente.
Y vamos con los gazapos radiofónicos. Hablando del derecho al voto de los ciudadanos españoles, en un informativo nacional de radio, una voz femenina dijo... Y sobre este tema de la Constitución... perdón.
En 1953 se celebraba la llamada Misión del Nervión. El acto final tuvo lugar ante la fachada del ayuntamiento, a rebosar de fieles y varios coros de voces blancas, que debían intervenir en algunos momentos del acto.
La cosa estaba complicada. El servicio de megafonía resultaba bastante complicado para los técnicos. En un momento dado, desde una emisora local, se emitía el mensaje del Papa. Los pobres amplificadores funcionaban a tope. Además, se tenía que dar paso a los diversos micrófonos que estaban repartidos por toda la plaza.
Y que hablar del técnico, estaba que no sabía por dónde se andaba. Bueno, medio loco. Es decir, la tragedia se mascaba. Aquella tarde de domingo, la citada emisora ofrecía información deportiva.
Y en el momento en que el sacerdote intervenía para pedir a las personas ahí congregadas Y ahora vamos a cantar a la Virgen de Begoña y le decimos: Atlético de Bilbao 3, Racing de Santander 1.
Sí.
Sí, se nos da la risa.
En lugar de meter la clavija del micrófono, metió la conectada con la emisora. Y se pueden imaginar la cara de los allí presentes.
No, no, y esto ha ocurrido. También recordamos cómo, hablando de un partido de fútbol, y a Matías Prat, el padre, a quien antes le hemos recordado, en una transmisión de un partido de fútbol desde Málaga, estuvo, no sé si 20 minutos, con el cable que conectaba el micrófono que estaba en el campo con la unidad móvil que estaba fuera del campo. Alguien, algún gracioso, le cortó el cable y el pobre, el bueno de Matías Prat, estuvo radiando para él mismo el partido. Hasta que le dieron cuenta de, pero estás tú solo aquí, y no se dieron cuenta, cosas que pasan en la radio. En otro informativo se dijo: Sudáfrica promete a Washington inminentes reformas para aliviar las raciones tensiales. Vamos, que querían decir las tensiones raciales.
Allá por los años 40, cada vez que un locutor de Radio Madrid identificaba a su emisora, decía invariablemente: transmite Radio Madrid, emisora central de la Sociedad Española de Radiodifusión, emitiendo desde sus estudios centrales.
Y ahora viene lo bueno. El caso es que el guionista escribió: transmite Radio Madrid, emisora central, etcétera, etcétera. Y el locutor de turno dijo:
transmite Radio Madrid, emisora central, etcétera, etcétera.
Eso está, claro, muy bien.
Está muy bueno.
Claro, normal. Claro, ¿qué va a decir el pobre locutor?
Pues mire, señor Rutón, desde la localidad de Logroño, en pleno mes de agosto, se emitió en directo una información sobre las fiestas de algunos pueblos de La Rioja. En uno de ellos dijo el locutor:
también actuó un grupo folclórico vasco que lo hizo al ritmo del chistu y del bisturí.
No serían, en vez de músicos, no serían médicos, ¿no?
Pues sí, porque lo del chistu y el bisturí sería el tamboril, pero por el bisturí, pues podía ser un grupo de médicos aficionados al chistu. Bueno, y cómo no, al bisturí.
Ahora vamos a hablar de que Jesús Ferreiro, director de Onda Pesquera, estuvo presente en la Feria de Muestras de Bilbao, y para tal información se dijo por radio:
conectamos con la feira, donde está Jesús Ferreira, director de Onda Pesqueira, y encima faló en gallego.
Está bien, ¿no?
Sí, sí, hay cosas que ves, comentas después los años y te hace gracia. Hablando del estado del tiempo, aseguró una locutora:
en las próximas horas las temperaturas serán frecuentes.
¿Y cómo se come eso?
Pues no lo sé. Querría decir que a lo mejor las temperaturas serían normales, serían iguales a las otras.
Que las lluvias sean frecuentes, bien, pero las temperaturas frecuentes, sí, vamos a dejarlo ahí.
Y bueno, cierto popular personaje se encontraba hospitalizado y Radio Bilbao se personó para hacer una grabación que se realizaría en la habitación del enfermo. Y esto es lo que el locutor dijo:
por cierto, que su compañero de cama se llevó la radio que él tenía y a cambio le dejó un misal en latín.
En pocas palabras, este buen profesional metió la pata. Primero, no era compañero de cama, sino de habitación, que se llevó la radio que él tenía, en vez de decir se llevó la radio que usted tenía. Bueno, lo de misal en latín no está mal, sobre todo si usted lo habla, que eso es ya... ¿Y qué tal si usted cuenta alguna cosa que se le haya ocurrido por ahí?
Pues sí, sí, tenemos ya... Estoy mirando aquí el reloj que tenemos en el estudio. Oiga, que el tiempo se nos está pasando. Y estamos tan emocionados, hablando del mundo de la radio, tan entrañable, tan, a veces, pues, bonito, a veces también que te hace tus malas pasadas. Pues hay unos detalles curiosos. Por ejemplo, en el año 1888, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas de radio, esas ondas que los conocíamos por ondas hercianas. Sus logros condujeron a la invención del telégrafo y la radio inalámbricos.
Y como el cofre de las palabras empieza como a intentar cerrarse por sí mismo, y no. Todavía quedan dos detalles curiosos. Por ejemplo, el ruso Alexander Popov fue el inventor de la antena y con ella pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia. Y Nikola Tesla logró transmitir energía, la misma energía, pero sin cables, construyendo el primer radiotransmisor, el cual patentó en 1897.
Son detalles tan, tan curiosos que nosotros podríamos estar aquí hablando horas y horas del mundo de la radio, un mundo, como decía yo, apasionante y bonito, desde dentro y desde fuera también. Y como decíamos, como homenaje a este Día Mundial de la Radio, hemos querido llevar hasta ustedes pues una semblanza personal de nuestros inicios, nuestras andanzas en el mundo de la radio y, cómo no, también explicar un poquito los inicios de este medio de comunicación. Por eso, el cofre de las palabras, amiga Maite Fuentes, sintiéndolo mucho, tenemos que cerrarlo.
Bueno, pero después de habernos recreado en la historia de la radio, de sus anécdotas, de sus profesionales.
Y, cómo no, de nuestras experiencias.
De Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de frecuencia modulada, en la página web radiocolores.es y, cómo no, decimos en las páginas, en las redes sociales.
Comentarles que los anuncios están recogidos en el podcast de Radio Nostalgia, www.ivoz.com. Y, como siempre, mi saludo con una sanísima intención. Que sean felices.
Pues sí, y como decimos siempre, les hablamos del mundo de la radio y en el control y registro de sonidos tuvimos Julián Bilbao y en el guión y la realización del programa Maite Fuentes. También yo me despido, hasta otra próxima ocasión, deseándoles que pasen una feliz semana, saludos cordiales y gracias por su atención.